Ok, vamos a iniciar entonces nuestra segunda clase del libro de Deuteronomio. Vamos a proceder hacia el incremento número 95. Antes de iniciar el estudio, pues como es nuestra costumbre y el protocolo divino, la confesión de nuestros pecados si es necesario, vamos a tomar un minutito para dar esa oportunidad y después de eso iniciamos esta segunda clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu poderosa palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con todas las cosas que estamos estudiando y que nosotros todos sean para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, seguimos con el estudio de Deuteronomio. En la lección pasada les leí Deuteronomio 5, del 6 a 10, que está hablando pues de los 10 mandamientos, la primera parte de los 10 mandamientos. Y aquí habla de que Dios va a maldecir a la tercera y la cuarta generación de los que lo aborrecen. Como lo dice pues el versículo 9, que comienza pues con no adorarás ni servirás a estas imágenes, porque yo, el Señor tu Dios, soy el Dios celoso que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos, sobre la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen, pero que muestro misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Aquí lo que estamos viendo en este momento es el asunto de estas generaciones. Y hablamos de que tres generaciones son la persona, sus padres y sus abuelos. Cuatro generaciones, incluyendo los bisabuelos. En los tiempos pasados había mucha unidad dentro de las familias. Todos vivían, coexistían e imitaban pues a través de la familia a los mayores. Imitaban el comportamiento que ellos tenían. Pero a medida que va transcurriendo el tiempo, si esta información que pasa a los jóvenes no es fidedigna, entonces ellos se separan de la verdad y terminan en la destrucción y Dios castiga. Entonces le di a ustedes el ejemplo de Abraham, Isaac y Jacob y las 12 tribus. Las 12 tribus a la final, estos 12 hijos se descarrían de tal manera, y fíjense que ahí no había televisión, ahí no había teléfono, ahí no había internet, no había Twitter, no había Facebook, no había nada de eso, no había teléfono, ni habían autobuses, ni aviones, nada. Se descarrilaron igual, ¿ok? Porque estamos hablando de que es el ser humano con su naturaleza pecaminosa, no importa en el segmento histórico en el que se encuentre, va a tomar decisiones. Ellos tomaron malas decisiones y terminaron en la esclavitud en Egipto. Y de ahí es que lo saca Dios posteriormente. También en el Nuevo Testamento lo podemos ver con la familia de Herodes, el famoso rey de Herodes. Árabe, idumeo, que llega a ser el rey de Israel. Su mamá era judía y él pues era un hombre súper inteligente, era un gran negociante. Hizo cuatro fortunas, perdió cuatro fortunas e hizo cuatro fortunas, pero billones y billones y billones de dólares. Este hombre era muy, pero muy inteligente. En la familia de Herodes tenemos al viejo Herodes, que era el gran Herodes en el año 4 a.C. Y ese es el individuo que comenzó el genocidio a través de sus descendientes y son disciplinados en el resto de la Biblia. Los romanos en Roma decían que era mejor ser el cerdo de Herodes que el hijo de Herodes. Y utilizaban eso porque la palabra era muy similar, huíos y huíos. Es mejor ser el huíos que el huíos de Herodes, porque los cerdos pues no se comían en Israel, porque los cerdos eran prohibidos. O sea, no los mataban, los llevaban para otro lado, pero a los hijos de Herodes él los mataba porque él habían hecho tantos atentados al gobierno que él no quería tener personas en su familia que atentaran en contra de él. Motivo por el cual posteriormente manda a matar al Señor Jesucristo, manda a matar al bebé. Lo mandó a buscar y hizo la matanza increíble de niños. Y él lo hace porque él era un político que lo que le interesaba era el poder. Y no quería que nadie lo tumbara del gobierno, pues básicamente de eso se trataba. Pero él, a través de este genocidio que él hace, sus descendientes son disciplinados en el resto de la Biblia, de manera que hubo cuatro generaciones y finalmente Dios acabó con la familia de Herodes. Con toda la familia de Herodes, que era el partido político poderosísimo, los herodianos. También lo vemos con los amorreos, con los cananeos. Recuérdense lo que Dios le dijo a Abraham. Regresemos en la cuarta generación y a este pueblo lo sacamos. El pecado de ellos todavía no había llegado a ese estado, pero lo que les quiero enseñar es cómo Dios actúa con las generaciones que lo odian. Así que aparentemente lo que está incrustado aquí nos conduce de nuevo a este diagrama que hemos visto acerca del papel del matrimonio y de la familia, que es importantísimo porque son los padres los que van a generar las ideas y la información que tienen los niños posteriormente. Si los padres inculcan a sus hijos con la verdad, esos hijos salen derechos. Tienen que tener la verdad y tienen que... Ahora, no es una garantía porque cada uno tiene su propia manera de pensar. Y si el hijo no quiere escoger lo que el padre le dice y se va con el mundo, pues agárrese a los resultados. ¿Cuál es la última capa de protección en la vida? Pues la última capa de protección es el matrimonio y la familia, para los jóvenes. ¿Y qué es lo que afecta más a la vida? ¿Qué es lo que más cercano está a este nivel? El matrimonio y la familia. A la protección de la vida es la familia la que hace todo eso. Y es el motivo por el cual que Dios dice que ciertas familias propagan ciertas tendencias a pecar en sus unidades familiares. Todos nosotros, claro está, tenemos familias y todos nosotros heredamos la carne de nuestro padre y nuestra madre de una forma u otra. Aunque nuestros padres nos digan ciertas cosas, sus actitudes y sus acciones también nos pueden decir otras cosas. Y los niños captan todo. O sea que eso no es asunto de solamente hablar. Por ejemplo, la mujer se puede mostrar muy sumisa con su marido cuando viene el marido, pero cuando sale del cuarto, ahí están los niños, ¡ah, que se había olvidado de ese desgraciado! Ahí están los hijos que están aprendiendo eso por las acciones que tiene el padre o la madre. Solamente estoy dando una explicación, pues de otra manera también ocurre. Entonces, ese es el motivo por el cual es difícil criar a un huérfano, porque nosotros no reconocemos el patrón de nuestra naturaleza pecaminosa en ellos. Son personas que adoptan niños. Bueno, no sabes cuál es el patrón de la naturaleza pecaminosa porque no es parecido al tuyo. Ahora, si tú tienes hijos propios, tú vas a ver tu patrón de tu naturaleza pecaminosa en ellos. Son cosas que ellos hacen que son muy similares a lo que tú hacías. Y tú lo reconoces. Está difícil, pues, enderezarlos cuando yo haría lo mismo en este sentido, en esta ocasión. ¿Se dan cuenta? El asunto es que si no lo haces, el asunto se empeora más y más. Y hasta que Dios dice suficiente y viene el trancazo. De paso, esta lección estaba tan inculcada en las mentes del pueblo de Israel, y me estoy refiriendo al asunto de que Dios visita o castiga la maldad o iniquidad de los padres a los hijos. Esa lección era tan conocida en el mundo antiguo que en el año 586, cuando ocurrió la dispersación, la diáspora, cuando Nabucodonosor vino y se llevó preso a la mayor parte de los judíos y llevó a las familias reales, ahí se va Daniel y se van Sadrach y Abednego a Babilonia, los judíos tomaron el mensaje y su historia con ellos a través del mundo, en la diáspora. Y es después, 50 años después que ocurre esto, que se inician 7 religiones mundiales. 7 religiones mundiales se inician después de esto porque ellos capturan la información que tenían los judíos y estas están basadas en la ética que repudia la mística previa. Repudia, degradan la teología y retenían el hecho de que si tú escogías una cosa, entonces otra cosa pasaba. O sea, la causa y el efecto, lo que enseña los 10 mandamientos. Muy interesante. Me pregunto, ¿de dónde habrán sacado esa idea? ¿Cómo fue que ellos, esa idea se propagó después de esta dispersión? Ese fue el gran testimonio que Israel tuvo en la historia. Muy interesante, pues le digo esto como algo adicional. El asunto es que en Ezequiel 18:20, que se los pongo aquí en la pantalla, dice, el alma que pecare, esa morirá. Dice, el hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. ¿Sí ven lo que está diciendo? Esto no viola lo que Dios está diciendo aquí en este mandamiento. ¿Por qué? Porque él no está hablando de las transgresiones que van a ser pagadas por los otros. No. Aquí el problema es que ustedes saben que nosotros nos guiamos en la vida de acuerdo a la programación que tenemos en nuestras mentes. Todos nosotros hemos sido programados. Nosotros hemos adquirido normas y principios, no solamente de nuestros padres, sino de nuestros hermanos, nuestros compañeros, compañeros de trabajo, compañeros de escuela. Todos esos influyen en nuestra vida. Entonces, nosotros somos programados con esto, a menos de que la persona ha sido creado de una manera firme y se apega a eso, entonces no acepta ciertas cosas que aprende fuera. Pero nosotros también somos programados por la televisión, somos programados en el colegio, somos programados. Estamos recibiendo programación constante del mundo, en diferentes facetas, de diferentes formas, de diferentes colores, diferentes sabores, pero es programación del mundo. Todo eso llega a ser parte de lo que somos nosotros. Esas son nuestras normas y principios adquiridos, que son variables, pues de acuerdo pues, al momento, de acuerdo a la ola de pensamiento. Pero el que tiene la palabra de Dios, entonces se separa de eso y se pega a las normas y principios divinos y siempre actúa por medio de esas normas y principios, para recibir bendiciones del Todopoderoso desde que se levanta hasta que se acuesta. Porque ese está separado, se separa de las ataduras del mundo. Eso es lo que tenemos aquí. La tercera y la cuarta generación, si continúan aborreciendo al Señor debido a la programación adquirida, entonces ellos van a sufrir las consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? Destrucción. No es que el Señor va a sacar el látigo y les va a dar látigo, me explico. Sino que esas decisiones conllevan a su vez los resultados que esas decisiones que ellos tomaron tienen. Lo dice de la siguiente manera, lo que el hombre siembra, eso segará. Entonces, si estás sembrando cosas que van en contra de la verdad absoluta, vas a tener resultados negativos. Y eso es lo que Dios no quiere que suceda. Ahora miren la próxima oración gramatical que se encuentra en Deuteronomio 5:10. Dice, pero muestro misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Vamos a limpiar eso porque no está correcto. Como ustedes pueden ver, la mayoría de las traducciones de la oración previa dicen la tercera y la cuarta, y después vemos la palabra generación en itálicas. Si ustedes abren sus Biblias y ven este versículo, lo van a ver de esa manera. Lo cual nos indica que esta palabra fue añadida para clarificar el contenido. Y sí, es verdad que implican las generaciones, pero desafortunadamente los autores no hicieron lo mismo con el versículo 10, donde dice millares. Si se refiere a millares de generaciones, aprendemos algo nuevo. Yo soy el que muestro misericordia, dice el Señor, y de nuevo es un participio. Lo que está diciendo es que este es mi carácter, esto es lo que yo hago. Mi carácter es mostrar misericordia a millares de generaciones para los que me aman. ¿Y cómo es que muestra la misericordia? Porque es la palabra de Dios que ha sido inculcada en tu corazón, que toma decisiones que son las que dejan ver la misericordia de Dios en tu vida. Él va a hacer que tú navegues en el mundo con prosperidad, porque tú estás haciendo uso de la verdad. Así de simple. Esa es la bendición que viene de Él. No es que va a sacar la varita mágica y ¡ping! Te va a bendecir. No, es a través de tus decisiones que vas a ser bendecido. Entonces tenemos a una asimetría, pues, de cómo Dios funciona en la historia. Tenemos aquí entonces una forma asimétrica. Asimétrica quiere decir que no tiene simetría. Y es muy importante porque esto choca, pues, con una teoría que ha sido diseminada en la historia de la Iglesia, que es la teoría de la doble predestinación. ¿Cuál es esa teoría? Esta teoría dice que Dios ha predestinado a algunos para la salvación y a algunos para la condenación. Pero entonces, si Dios ha hecho eso, Dios es mentiroso, porque Él quiere que todo el mundo proceda al arrepentimiento. Entonces, no puede decir eso y a la vez hacer una doble predestinación. No, todo tiene que ver con el libre albedrío de la persona. Entonces, nosotros lo primero que aprendemos con la palabra de Dios es a tomar la responsabilidad por nuestras propias acciones. Tú tomas una determinación de hacer algo, eso tiene consecuencias. Y si eres una persona sabia, tú vas a ver cuáles son las consecuencias, porque la Biblia te dice cuáles son las consecuencias de lo que tú estás haciendo. Tienes que saber lo que dice la palabra de Dios. Pero si vemos el texto aquí, podemos ver una importante diferencia. Que Dios se muestra renuente a juzgar y está dispuesto a bendecir. Y eso es una revelación y no ocurre solo aquí. Lo podemos ver en varios lugares. O sea, que Dios no está dando una doble predestinación, que perfila a Dios como juzgando y salvando en el mismo sentido, que son lados iguales y opuestos. De ahí viene el yin y el yang. ¿Saben cuál es el yin y yang, verdad? El yin y yang, esa figurita que es como un círculo. El yin yang es un círculo, lo utiliza el sistema pagano. Por este lado es negro y por este lado es blanco. O sea, todo tiene lados opuestos. Ese es el famoso yin yang. Pero eso es, Dios no es así. O sea, Dios no hace las dos cosas, lo bueno y lo malo. El mal se va a acabar. El mal existe mientras estamos en el transcurso de la iglesia y va a existir cuando está nuestro Señor Jesucristo en la faz de la tierra, porque el mal siempre va a estar aquí porque procede del sistema cósmico. Aunque Satanás esté encadenado, la persona tiene la naturaleza pecaminosa y produce mal, produce maldad, produce lo que es contrario a la palabra de Dios. Pero al final del milenio, todo eso se acaba. Ya no va a haber más mal. Claro está que esa es la base de muchas de las religiones paganas. El bien y el mal siempre van a existir. Eso lo que hace es que ponte las pilas, ponte vivo y ya, toma todo lo que tú puedas. Porque de todas maneras tú no vas a cambiar el asunto. ¿Sí se dan cuenta? O sea, que da un predeterminismo y no sirve. Eso no funciona. Y a la final destruye. Génesis 12:3. Bendeciré a los que te bendigan, a los que te maldigan maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Maldeciré se encuentra en el singular, fíjense ustedes, y bendeciré está en el plural. Maldeciré en el singular. Después en Mateo 25:41, cuando Jesús habla acerca del juicio final, el juego es preparado para el diablo y sus ángeles, pero el hombre va ahí debido a que él comparte el destino de ellos porque así lo elige. El hombre elige ese destino cuando toma la determinación de seguir las cosas de Satanás. En Mateo 25:41 nos dice, Entonces dirá también a los de su izquierda, apártense de mí, malditos, al lago de fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. No preparado para los hombres, pero ahí van a compartir. Y también en Romanos 9, 22 al 23, hay una diferencia entre siendo preparados para destrucción. Y este es un participio medio que conlleva la idea de que ellos se preparan a sí mismos. No es que Dios los preparó a ellos, sino que ellos mismos optan por hacer esto. Entonces se preparan para la destrucción y aquellos que Él preparó de antemano para la gloria. Porque Él prepara para la gloria, pero no prepara para la perdición, porque la persona tiene que tomar decisión. Si la persona toma la decisión, entonces sí va a tomar lo que Dios le da. Fíjense lo que nos dice Romanos 9, del 22 al 23. ¿Y qué? Si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados a sí mismos. O sea, ahí tiene la connotación de que ellos mismos se están preparando para la destrucción. ¿Qué sistema han escogido durante el transcurso de su vida? Ellos han escogido el sistema de la perdición, de la destrucción. Recuérdense, el plan de Satanás es robar, matar y destruir. Ellos han optado por ese sistema. Ellos lo escogieron. En el versículo 23 dice, lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia que de antemano Él preparó para la gloria. O sea que para los que creen en Él, Él prepara para la gloria. Pero si ellos no quieren entrar, Él quisiera que todos vinieran a la gloria. Ese es su deseo. Pero ellos no quieren, están renuentes. Hacen caso a la mentira, le creen a Satanás, siguen el sistema cósmico y ellos mismos se destruyen. Entonces, esta es la diferencia y aquí no hay doble predeterminación. El hombre escoge a quién va a servir. Y eso es algo muy importante. Porque nuestro Dios es perfecto. Entonces, aquí hay una asimetría clara entre cómo Dios actúa en la historia y eso se puede ver con el lenguaje que aquí se encuentra. Es asimétrico, no es igual, no es como el yin yang. La preponderancia del pensamiento de Dios es que todos se salven. Él quiere que todos se salven, que ninguno perezca, en otras palabras. Pero, claro está, van a haber personas que van a perecer y otras que se van a salvar. ¿Por qué? Porque Él no se puede meter con el libre albedrío de la persona. Porque ese es el juicio de apelación de Satanás. Y si Él se mete con una sola persona y la toca para que se salve, Satanás gana el juicio de apelación y hace de Dios mentiroso. Y eso no va a suceder. Claro está que tenemos que ver ese juicio de apelación que se encuentra en la parte de atrás de la historia. Esa es la primera diapositiva, si ustedes quieren verlo de esa manera, que va una arriba de la otra, que nos permite entender todo lo que estamos viendo. ¿Qué es lo que está atrás de todo esto? El juicio de apelación de Satanás. Dios le da a él la historia para que pruebe su caso. Y él está tratando de hacer todo lo posible para comprobarlo, pero no puede. Entonces, vamos a regresar aquí porque hay un asunto que concierne pues al vocabulario al cual yo me quiero dirigir, que es muy importante. Fíjense que en Deuteronomio 5:10 nos dice, pero que muestro misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Fíjense que está diciendo a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tú no puedes guardar los mandamientos de Dios si no lo amas, porque primero lo tienes que conocer. Y si lo conoces, lo vas a amar, porque Él te ama, Él quiere lo mejor para ti. Él te ama, te ama. Tú nunca estás solo, nunca jamás. Jamás, jamás estás solo. Siempre está tu Señor contigo. Siempre, siempre está contigo. No te deja. Y si lo amas, no te va a desamparar para nada. Para nada. Sí, puedes tener trabajo fuerte, pero vas a disfrutar el trabajo. Recuérdense que el trabajo no es castigo. El trabajo lo hizo Dios para que la persona tuviera tiempo. Cuando nosotros regresemos con el Señor Jesucristo, vamos a tener trabajo. Nosotros vamos a ser los que lideran el mundo entero. Ese va a ser nuestro trabajo, pero vamos a trabajar. El trabajo es muy bueno. Yo últimamente les he comentado que una vez al año, cada 2 años quizás, hago el asunto de las nueces, de los picanes. Y los primeros días es duro porque es trabajo físico. Hay que echarse y recoger los palitos y sacar la muñeca de las vacas, de los animales, pues para limpiar, para poder pasar la máquina y limpiar y levantar los picanes. Y los primeros 3 días, pues uno se siente dolorido. Pero después las piernas se te ponen más fuertes, tú te pones mejor, te sientes bien y ya hasta extrañas que vamos a trabajar, que eso es bueno. Y ves los resultados de tu trabajo y eso es una cosa maravillosa. Entonces, les digo eso porque no importa la edad que tenga la persona, a eso me refiero. Que no importa la edad que tenga, el trabajo es bueno. A veces hablan del retiro a los 65 años. Si tú te retiras a los 65 años y no haces nada, ahí sí te vas a morir. en la vida, o estás avanzando o te estás muriendo. Y si estás haciendo algo, estás bien. Siempre tienes que tener algo enfrente tuyo para hacer. Todo esto es bueno y la palabra de Dios es perfecta en todo. Esta frase se la voy a traducir con la palabra hebrea, haciendo chesed. Se escribe chesed. Así se escribe la palabra. Se la voy a poner aquí en el pizarrón. Esta es la palabra. En el hebreo. Está asociada como amor. La palabra amor. Pero esa tiene una connotación diferente a la que nosotros encontramos el día de hoy. Y a eso quiero dirigirme. Primero que todo, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Lo que quiero hacer es explicarles esta palabra traducida a mostrar misericordia. Existen dos expresiones hebreas que tienen que ver con el amor. Estas son significados diferentes, claro está. Tienen diferentes matices, si lo podemos decir de esa manera. La primera es chesed, es un nombre, no es un verbo, primero que todo, y tú y yo lo hacemos. ¿Cómo es que lo hacemos? ¿Cómo hacemos chesed? Hacer chesed significa lealtad en una relación definida. Habla de la lealtad. Es un contrato de amor, por ejemplo. Y fíjense lo que ocurre. Es un pacto de lealtad, el chesed. En otras palabras, en su contexto está hecho de que tengo una obligación y yo llevo a cabo esa obligación. O sea que no es el amor que nosotros conocemos el día de hoy, que yo te amo y tú me amas, ay amorcito. No. Esto es un contrato de obligación. Una vez que tú lo dices, tú te estás comprometiendo a llevar a cabo la función que tú debes llevar dentro de esa relación. Y viceversa, la mujer lo hace y el hombre lo hace. A veces las cosas se ponen malas y bueno, no quieres, pero no. Lo que sucede no tiene que ver nada con el contrato, ¿me explico? Tú vas a hacer lo que tienes que hacer de todas maneras y lo vas a hacer con amor. O sea, ese gesto tiene que ver con el amor del corazón. Tengo una obligación y yo llevo a cabo esa obligación. Eso es el amor Gesed. Ahora, mantengan en mente que esta es la manera en la cual el Antiguo Testamento se conocía. Así se conocía. No es ni corresponde a la manera en que nosotros pensamos en el romance. O sea que estamos hablando de la lealtad de un pacto. Tú has hecho pacto, lealtad a ese pacto. No te vas a echar atrás. Mire, cuando las cosas se ponen malas, muy malas, y tú estás pegado al pacto, así como se pusieron malas, también se van a poner buenas, porque la persona va a tener tiempo para pensar, hacer esto, hacer aquello, se da cuenta de que, bueno, una serie de errores que he cometido, pero bueno, tengo un contrato que a la final va a funcionar, porque si tú te pegas al Señor, las cosas van a funcionar. Entonces estamos hablando de una lealtad en un pacto. En el Antiguo Testamento, si los hombres de negocio, por ejemplo, mantenían sus contratos, se les llamaba gesed. ¿Okay? Ellos hacían gesed. Tú haces gesed cuando tú cumples el convenio o pacto que has hecho con una persona, eso es gesed. Esto tiene que ver con la integridad al pacto. Ese es el amor. Entonces, ahora, la otra palabra es ahav. Ahav. A-H-A-V. Y significa escoger el amar a alguien. Y eso significa que tú eliges, tú escoges y no hay un pacto enmarcado. Simplemente que tú eligiste hacer eso. O sea, existe una diferencia en el matiz de estas dos palabras. Una es más liviana que la otra. Solamente que el objeto de tu amor te fascinó y ay, te quedaste semiperplejo viendo a esa persona y pues te gusta y la persigues. Pero la otra es mucho más sólida, como comprenderán. Ahora, veamos lo siguiente. La base de la existencia de esta nación es el Señor Jehová. Estamos hablando de Israel, también los Estados Unidos, pero bueno, de todas maneras, estamos hablando del pacto, porque Dios hizo el pacto con Israel, no con los Estados Unidos. Él es el creador del cielo y de la tierra, el que mantiene sus contratos, Gesed, porque Él ha mantenido el pacto abrahámico, Él es el salvador de su pueblo, de las manos del imperio egipcio antiguo, Él es el que hace los pactos en la nueva dispensación. Recuerden que Él dijo que Él ha hecho este pacto con ustedes y no con sus padres. De manera que estas son todas las cualidades de Dios que es la base para la existencia de la nación. Aquí hay un juramento de amor. El amor es que Él va a cumplir sus contratos con el pueblo de Israel. Bueno, ahora ustedes saben por qué es tan importante esto que estamos viendo. Nosotros comenzamos aquí con esta lección enseñándoles el por qué es necesario que el corazón esté involucrado en el pacto Gesed. Tiene que estar involucrado. Es un pacto del corazón, la parte pensante del alma. Y cuando eso es echado a un lado, pues cuando te vas a la deriva, terminas echando a perder todo lo demás. Porque se edifica en esa fundación, la fundación del contrato divino con el pueblo de Israel. Ahora Dios es perfecto, Dios no se echa para atrás para nada. Dios sabe el tiempo perfectamente bien, el pasado del futuro, o sea que Él conoce todas las cosas simultáneamente. Para Él no hay cambios, Él ya todo lo sabe. Nada lo agarra por sorpresa. Pueden ver donde dice que esto resuelve la pregunta de la metafísica. Como comprenderán, claro que sí. En nuestra metafísica tenemos un pacto Gesed, es un pacto inquebrantable con el verdadero Dios del universo. Él es el que mantiene todas las cosas. ¿Y cuál es el significado y el propósito de la existencia de la nación? Bueno, es muy importante. Esa es una buena pregunta, pues. ¿Cuál es el significado y propósito de la existencia de Israel? Recuérdense, 3/4 de la Biblia tiene que ver con Israel, 1/4 tiene que ver con la iglesia. Así de importante es Israel. Esa es una pregunta legítima, pues es una pregunta fundamental. Y la respuesta es que Israel es una nación especial que demuestra el amor de Dios en el flujo de la historia humana. Es el amor de Dios que está siendo representado con estos pactos. No es un grupo de personas aleatorio, al azar, pues, sin un sentido, sin sentido incrustado de uno de los ciclos de la madre naturaleza. Eso es lo que dicen las personas, que bueno, es una nación que está dentro del ciclo de la madre de la naturaleza. Los ciclos, ya hemos visto pues en el paganismo que es cíclico. Eso no es así. Israel tiene un principio, tiene un fin y tiene un propósito especial que Dios tiene para el futuro. Entonces la madre naturaleza no tiene que ver nada con el asunto. Y les digo esto porque estos son los dos puntos de vista. Lo que las personas les gusta hacer es extraer ciertos pedazos de la Biblia que les dan el consuelo y echan a un lado de la fundación. Y eso es lo que hace la mayor parte de la persona. Ellos se dan cuenta que hay un contrato divino que se mantiene. Todavía está vigente, no se va a echar para atrás. Y eso de paso explica nuestra propia historia nacional. Y me refiero aquí a los Estados Unidos. Todo lo explica. Recuerde que la tercera y la cuarta generación de aquellos que me aborrecen, entonces es muy importante. Ahora piensen por un momento, remóntense hacia atrás, pues piensen en sus propias familias, en sus abuelos. La mayor parte de sus abuelos probablemente vivieron cuando cambiaba el siglo. Si le echan memoria al asunto. ¿Cuándo vivieron sus tatarabuelos? Bueno, vivieron al final del siglo XIX. ¿Y cuándo comenzó la alta crítica? Ya les he hablado yo de la alta crítica, es muy interesante, porque esos son los eruditos humanos, que son los que ven todas las cosas y tratan de discernir lo que está pasando. ¿Cuándo comenzó a infiltrarse el liberalismo en la iglesia? Porque la iglesia está llena ya de liberales. Liberal tiene la connotación que no se apega a la verdad. O sea, su interpretación es liberal. En su mente no hace exégesis, que es sacar la información que está escrita, sino hacen exégesis. Inyectan de su mente, de sus vivencias, de su conocimiento, de lo que han estudiado, a la Biblia lo que ellos piensan que debe ser. ¿Qué hace eso? Hace que la Biblia sea un instrumento cambiable. Ese instrumento es cambiable de acuerdo a las personas que están durante el periodo de esa generación. ¿Sí me explico? Lo que hacen ellos es poner a la Biblia como un instrumento variable. ¿Cuándo estuvo activo Charles Darwin, que es el que está atrás de todos estos movimientos? Porque él es el que hace mucho de estos. En los días de sus tatarabuelos. Ahí es donde estaba. Entonces, solo ha tomado 4 generaciones para llegar a donde estamos en estos momentos aquí en los Estados Unidos. Eso es lo que ha pasado. Si se dan cuenta, esta información se ha infiltrado dentro de los Estados Unidos. ¿Y qué han hecho? Han despegado los 10 mandamientos, han despegado la Biblia y siguen metiendo este tipo de información y esto va a terminar mal. Va a terminar mal. Ahí está la maldición de las 4 generaciones. A la final, ya no me aguanto más, ahora les cae el trancazo. Solo ha tomado 4 generaciones para llegar a estar donde estamos en estos momentos aquí en los Estados Unidos. ¿Sí se dan cuenta? O sea, que todo esto es un proceso y el problema es que los Estados Unidos pues no ha llegado a conocer a Dios. No ha llegado a fijarse que el Todopoderoso es el que tiene las soluciones para todas las cosas. Esto, si ustedes se remontan atrás y ustedes ven el desarrollo norteamericano y las bendiciones que caen sobre este país, no porque era una nación cristiana, sino porque la influencia fuerte que existía era cristiana. Había muchas personas que no eran cristianas, pero la corriente que promulgaba todo el movimiento era cristiano. Entonces, aunque no fueras cristiano, te pegabas a ese sistema. ¿Sí me explico? Aunque no crees en el Señor. Pero ya entrando estos tiempos, ahora viene ese cambio tremendo y ese cambio va causando problemas en el nombre de la igualdad, en el nombre de que todas las personas tienen que tener la misma cosa, que es lo que propone el comunismo, que es lo que propone todo esto. Y eso es lo que hace el estrago. Si tú le das libertad a las personas, hay personas que van a subir y hay personas que se van a quedar sentadas. Ellos tienen el derecho de quedarse sentados y hacer lo que quieran, pues tienen la libertad. Pero eso trae consecuencias porque tú vas a cosechar lo que sembraste. Y si no sembraste nada, ¿qué vas a comer? Ah, bueno, voy a comer lo que sembró el vecino. ¿Ah? Si no me lo das, se lo quito porque todos nosotros somos iguales. ¿Sí se dan cuenta? Eso no funciona. Nunca va a funcionar. Lo que hace es que posteriormente esa persona no siembre tanto porque iba a matarme para que esa persona se lo lleve. Mientras más personas de estas hay, más se van a llevar toda mi producción. Entonces, ¿qué pasa con la nación? ¡Bum! Toda la producción se viene abajo porque nadie va a querer eso. O se van del país. Así de simple. Entonces, es destrucción, es el sistema destructivo. Pero ese sistema ya lo han visto, el sistema de las Naciones Unidas ya lo ha visto. Y ellos ya tienen todo preparado para la venida de lo que ellos quieren hacer. La próxima semana les voy a leer lo que ha pasado con las Naciones Unidas y todo el sistema que ellos han preparado en ese transcurso de tiempo para que las cosas ocurran como ellos quieren. Destruir los Estados Unidos para tomar el poder paralelamente y no van a creer esto. Ellos están utilizando el sistema norteamericano de la Constitución norteamericana para hacerlo. O sea, se han copiado de la Constitución norteamericana, se han copiado de lo que pasa con las 13 estados originales y cómo ellos promulgaron las leyes para que poco a poco las personas se engranaran y después termina con la tasación. Antes no había tasación, ahora viene la tasación. El que tiene la tasación controla todo. Porque si tú no pagas, te vas a la cárcel porque esa es la ley. ¿Se dan cuenta? Eso se lo voy a leer la próxima semana. Es que es interesantísimo. Bueno, la mayoría de personas no saben esto. Entonces son llevados como tontos. Pues ahí vas, como te ponen el anillo aquí en la nariz y vámonos. Una vaca no le puede decir no. Si tú le pones un anillo a la vaca en la nariz, a pesar de ser un animal que pesa 2.000 libras, 2.500 libras, le jala la nariz, cuando lo oye ahí se va, para allá va, donde tú te la traigas. Y eso es lo que pasa. Entonces, tenemos que tener cuidado con todo eso. Aquí hemos contestado la pregunta de la metafísica, la famosa metafísica, y la pregunta de la etimología. ¿Cómo se supone que lleguen a la verdad y justifiquen la aseveración de su ética y de su estructura política? ¿Es más recta que las que existen en cualquier otra nación? ¿Cómo lo puedes aseverar? Bueno, si tienes que ir a la metafísica nuestra, tienes que ir al Creador. El Creador. O es paganismo o es el Creador, el que habló, el Señor Dios Todopoderoso. Y ahí tenemos que es una fe histórica porque esto está escrito. Fue plasmado por los escritores judíos en un transcurso de tiempo prolongado. Y es una revelación que va de profeta, 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 profeta. Todos concuerdan perfectamente bien. O sea que no es una sola persona que dijo, ay, yo voy a inventar esto. No, 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 no. Esto viene de arriba. Entonces la respuesta se basa en la revelación, con una revelación contractual, Gesed, ¿verdad? Con Dios siendo administrada con una secuencia de profetas a través de la historia. Esa es la respuesta, claro está. Nosotros tenemos información divina dada en un periodo prolongado de tiempo que va desarrollando, va acumulando más información y toda concuerda perfectamente bien con lo que Dios quiere. Y eso también resuelve la pregunta ética, pues. ¿Quién le va a decir a la nación cómo debe vivir? Y la respuesta es el Señor Jehová. Él es el que nos dice cómo tenemos que vivir porque Él es nuestro Creador. Ahora, si tú no aceptas al Señor como tu Creador y tu Salvador, entonces vas a tener funciones alternas en tu mente. Vas a buscar cosas alternas que te parecen bonitas a ti, las más justas entre todas las naciones. Pero tú, como ser humano, no puedes ver todas las cosas simultáneamente como las ve el Señor. De manera que pueden ver que las preguntas básicas son contestadas aquí en este asunto, como lo hemos estudiado. No tenemos que entrar pues, hasta lo más profundo en los ámbitos psicológicos. Las preguntas tienen respuestas muy, pero muy simples. Muy simples son las respuestas. Si tienes indecisiones y echas a un lado a las escrituras, entonces lo que vas a terminar es buscando la respuesta por todos lados y nunca vas a llegar a tener la respuesta correcta. Porque resulta que nadie es omnisciente. Y aunque tú tengas una persona sumamente inteligente que haya recopilado en el transcurso de su vida una serie de escritos de otras personas, que es lo que hace este sistema, que va destilando para su beneficio lo mejor que se han hecho en estos imperios, lo que se ha puesto, sacan de la ciencia, de la biología, de la arquitectura, de toda la ciencia que existe, sacan lo mejor. para ellos poner su sistema a funcionar. Y destilan todo eso, pero aún así no tienen toda la información, porque el único que tiene toda la información es el Señor Creador, nuestro Dios, que nos dice cómo son las cosas. ¿Para qué ponernos y complicarnos la vida más? Complicarnos la vida de esa manera sería completamente innecesario. Tonto, perder nuestro tiempo buscando cosas que no tenemos que buscar porque ya están, ya Dios nos las dio. Obedéceme a mí, yo te voy a bendecir. Vas a tener la bendición del Todopoderoso en todo tiempo. Ese es el motivo por el cual la mayor parte de nosotros que llegamos a ser cristianos, fíjense lo que les voy a decir, posteriormente en nuestras vidas nos convertimos en cristianos. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que tú creíste en el Señor Jesucristo. Pero recuérdate esto. En el momento que creíste en el Señor Jesucristo, naciste espiritualmente. Pero toda la programación que tienes antes de llegar al Señor Jesucristo, ahí está todavía. Todo ese equipaje, ahí está. Ahora estás salvo. Estás salvo, pero ¿qué guía tu vida? Toda esa información, toda esa programación, esa es la que está guiando tu vida. Entonces, llegas a ser cristiano cuando tú comienzas a ser inculcado con la palabra de Dios, con las normas y principios de Dios. A medida que las normas y principios de Dios entran en tu corazón, van descartando, desechando, extirpando la información que tenías anteriormente. ¿Porque te obliga a alguien a hacerlo? No, de ninguna manera. Porque tú, en tu corazón, vas a comparar la verdad con lo que tú tenías en esa área. Y te vas a dar cuenta que lo que tú tenías, si no vino de la palabra de Dios, puede ser de tus padres que hayan llegado. La mayor parte de la información que te da tus padres es verdad, hasta el punto que ellos lo conocen. Pero si no concuerda la información que tienes con la Biblia, tú mismo la vas a descartar. Esto es mentira. Comparado con la verdad absoluta, esto es mentira. No me interesa. No me interesa guiar mi vida con la mentira. Entonces, a medida que tú vas creciendo, vas siendo inculcado con la palabra de Dios, tú mismo vas descartando la programación. Vas echándolo al tarro de la basura. Tú vas siendo limpiado. El proceso de catarsis comienza en tu corazón. Vas extirpando, expulsando, como le quieras decir, la antigua información y comienza en tu corazón a ver el punto de vista divino. Comenzaste con 99% de punto de vista humano y 1% de punto de vista divino por el Evangelio, y a medida que tú vas conociendo la palabra de Dios, comienza 2% divino, 98% humano, 3% divino, 97%, 5% divino, 95% humano, 10% divino, 90% humano, 20% divino, 80% humano. Poco a poco vas sacando esa programación del mundo. Cuando tú llegas 50-50, estás viendo las cosas de un lugar excelso, ya comienzas a ver las cosas de Dios. Y lo que pasa con el sistema es que te vas a querer más y más y más y más. Llega un momento que llegas a madurez espiritual. Como comprenderás, cuando tú llegas a ese nivel, a ti, para ti vivir Cristo y morir ganancia, porque voy a ver a mi Señor. Lo conoces total y completamente y a ti lo tuyo es tu Señor. Tú te vas a dar cuenta de que todo lo que tienes, todo es el Señor. El Señor te lo dio. Todo. A mí me da risa, por ejemplo, el asunto del 10% que utilizan las iglesias. Me da risa. No, que tienes que darle... Esto es mentira. Despreocúpate de eso. A ti el que te va a vencer es el Señor porque lo amas, no porque le das. Ahora, a medida que tú creces espiritualmente, te das cuenta de quién le merece todo y que tienes una oportunidad increíble de ayudar a promulgar el reino de Dios en la faz de la tierra. Y aquí las cosas funcionan con dinero. Y el dinero es de Dios. Dios te lo dio. Tú sabes de quién se trata. ¿Se dan cuenta? Entonces tú no tienes ningún problema con eso. La fuente que te lo da es completamente infinita. Y Él te puede seguir dando. Y mientras tanto tú tienes la oportunidad de promulgar el reino de Dios. ¿Sí se dan cuenta? Todo se requiere dones, hay personas que tienen un don especial para hacer eso, ¿sí? Pero lo que les trato de decir es que a medida que tú vas conociendo las cosas de Dios, llegas a madurez. Llegas a la madurez. Humanamente también en la madurez tú te das cuenta de ciertas cosas que no las veías cuando eras un niñito. Pero cuando llegas a madurez te das cuenta de qué es necesario para que las cosas se muevan. ¿Correcto? Entonces, ahí vas aprendiendo, poco a poco vas aprendiendo, te vas pegando más, Señor, tienes más felicidad, tranquilidad absoluta. Los malvados van a estar aquí siempre. Tú no puedes eliminar la maldad posible. Y no te hagas mala sangre con los malvados. Porque siempre van a estar aquí. Entonces vas a vivir siempre con mala sangre. No vas a poder extirparlos. Eso es parte del sistema cósmico. Lo que tienes que estar es con los buenos. Tienes que estar con las personas que están con el Señor. Tranquilos. El que sigue haciendo mal, que sigue haciendo el mal. ¿Quién se encarga de ellos? Dios. Tú estás en lo tuyo. Tú haces lo que tienes que hacer. Utiliza tu trabajo, tu obra, para hablar de Cristo. del Redentor. Nada más, para eso estás aquí. Esa es nuestra misión. Eso es lo que les estoy diciendo entonces. Es algo muy cómico. A veces uno habla con una persona que no es cristiana y actúa como si no supiéramos que esa persona no es cristiana. Nosotros sabemos cómo es la persona y a qué nivel de madurez espiritual. Cuando la Biblia te dice que el espiritual discierne todas las cosas, es porque así es. Tú oyes hablar a una persona inmediatamente, puedes utilizar esa diapositiva. Inmediatamente sabes dónde está la persona. Cualquier cosa que dice, se pega a la palabra de Dios o no se pega a la palabra de Dios. Está tranquilo o no está tranquilo. Cualquier cosa que dice, ya tú sabes si esa persona está o no está, si es una persona infantil o una persona madura. Inmediatamente lo sabes. Ahora, tú no vas a meterte en la vida de la persona, ni la vas a culpar porque eso. No, 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 a lo contrario. Tú estás aquí para que esa persona vaya conociendo a Dios. Porque la voluntad de Dios es que todos lleguemos al conocimiento pleno del Hijo de Dios. Todos, todos nosotros. Entonces nosotros nos presentamos para que las personas vengan al Señor, escuchen su palabra, crezcan espiritualmente. De esa manera glorificas a Dios. ¿Cómo glorificas a Dios? Con su mente en ti. Glorificar quiere decir reflejar. La gloria de Cristo es el reflejo de Cristo. ¿Cómo refleja a Cristo? Con su mente. Hasta que Cristo sea formado en nuestros corazones, dice la palabra de Dios. De esa manera vamos a concluir. Ya ustedes ven que la palabra de Dios es la que nos da a nosotros todo. Y nosotros seguimos. Mañana tenemos unas lecciones muy interesantes también, se los digo desde ahora. Y a las 10 de la mañana nos vemos mañana. ¿Qué les parece? Amado Padre, te damos las gracias por esta oportunidad que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo, para entender todas estas cosas maravillosas que has hecho a favor de nosotros. Y te pedimos que seamos utilizados por ti para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.